Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión TDT o por la página web www.radionacional.co/exploremos.
Bienvenidos a este lugar donde la literatura, el arte, la ciencia, la tecnología, la salud y la música hacen parte de tu vida. Sal de la rutina. Territorio Creativo.
Muy buenas noches, ¿cómo vamos, exploradores? Bienvenidos a este su espacio de Territorio Creativo, siempre su momento de lunes a viernes de 7 a 9 en compañía de todo nuestro equipo de trabajo que siempre tiene preparado cosas increíbles, buenos invitados y buena música. Les habla Oscar Campos, me pueden encontrar en Instagram como oscrack19. Si quieren conocer más de nosotros, pues póngale mucha atención porque esto que les voy a decir les interesa. Vaya a nuestra página de Facebook, como Exploremos, un espacio para aprender en su navegador de confianza. Pone Facebook, pone ahí Exploremos, un espacio para aprender. Va a ver nuestro grupo, usted se une y va a ver todo el contenido, fotos, videos, artículos en vivos, reels, infografías, lo que usted quiera. Por favor, reaccione, interactúe, comente, comparta, que el conocimiento es para todos. Si usted quiere es estar más directamente en contacto, hablar con nuestro equipo digital, que también lo puede hacer por Facebook, pues vaya a nuestro WhatsApp como +57 601-2200-715. Allí usted va a estar siempre aprendiendo de muchas cosas y sobre todo pidiendo una canción. Nosotros acá con nuestro máster, con Brian Alarcón, hacemos la gestión a ver si logramos cumplir sus deseos musicales. Y si está proponiendo un tema, pues hágale que ahí José Gómez está pendiente de ustedes. Si quiere hablar directamente con nosotros, pues nuestra queridísima productora Tatiana Silva, ahí puede estar conectado usted con ella por medio de la línea fija +57. Ya no es necesario, solo marque 601-2200-715. Si usted se va a perder de este momento, si no sabe qué hacer, si usted está conectado por la TDT pero quiere seguir acá escuchando Territorio Creativo, quiere seguir escuchando Exploremos pero no sabe cómo, porque va a trasladarse, hágalo por medio de nuestra página web www.radionacional.co/exploremos. Allí usted va a encontrar absolutamente todo nuestro contenido, fotos, videos, pero también los programas que realizamos en todas las franjas, desde Radio Nocturna hasta Los Saberes de mi Tierra. Así que póngale mucha atención, vaya, visite allá, escuche de nuevo el programa, descárguelo, porque allá también puede hacerlo. Todo esto totalmente gratis. Y si acaso usted se conectó fue por la página web y no sabía que lo puede hacer por la TDT, pues lo invito a que ahí teclee por medio del control de su televisor por la TDT, haga zapping, que ahí va a encontrar gigante nuestro letrero de Exploremos, un espacio para aprender. Así que solo le cuento que todo está dado para pasarla bien, para que tengamos un momento increíble, para que siempre estemos hablando, discutiendo, argumentando, desaprendiendo también, pero también teniendo momentos de felicidad, teniendo momentos de alegría. Juegos que no pueden faltar, cancioncitas para alegrar el momento. Hay días buenos, hay días malos, no pasa nada, ni más faltaba. Si usted está teniendo una buena racha, permítanos estar en compañía de usted, que se nos pegue un poquito esa buena suerte. Y si está teniendo no tal vez los mejores momentos, pues no pasa nada, lo acompañaremos hasta que ya le empiece de nuevo a sonreír la vida, como dicen por ahí. Así que mientras tanto nos vamos con buena música, pero no se vaya a ir, que ya viene obviamente nuestro super invitado acá para comenzar siempre todo el momento, toda la energía, todo lo que significa Territorio Creativo, conocimiento para todas las edades.
Aprendamos escuchando y conversando.
La Tertulia.
Aquí en Territorio Creativo.
Y seguimos en Territorio Creativo pasándola muy bien. Gracias, exploradores y exploradoras, por estar pendientes, reposaditos, aprendiendo, atentos y siempre dispuestos a estos momentos llamados Exploremos. Estos momentos llamados Exploremos y estos momentos llamados Territorio Creativo. Por eso, pues comenzamos este primer bloque, obviamente con grandes invitados. Venga, yo le cuento sobre nuestro primer explorador. Desde muy joven, pues se interesó en las humanidades, realizó estudios en filosofía e historia y se inició como alumno en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Al poco tiempo se hizo maestro, enriqueciendo su técnica y haciéndola más amplia y más profunda. Debido a su dedicación, ganó una beca para ir a trabajar y estudiar en una marroquinería en Bruselas en el 2002. Al terminar con piezas de su creación, hizo un recorrido por Europa vendiendo y también abriendo mercado. Ha participado en la Feria de Milán con stand propio y ha recorrido Sudamérica buscando hasta el último rincón donde hacen objetos de cuero a mano para incorporar a su experiencia esos conocimientos. Paralelamente a esas actividades, en 1989, pues nace el taller manual del cuero en el recorrido barrio de la Macarena en Bogotá. El taller manual del cuero, pues, es la materialización de un sueño surgido de la necesidad de hacer un aporte social al vincular a personas de población vulnerable, madres, cabeza de familia, desplazados, exadictos, entre muchos otros, dentro de la labor artesanal, de su enfoque en desarrollar personas que lleguen a obtener a través del oficio, pues, una formación íntegra como personas. Así que, exploradores, les cuento que hoy vamos a hablar de ese bello arte, como lo es la marroquinería. Vamos a hablar de ese recorrido que ha tenido nuestro invitado, tanto en países del viejo continente como también acá en Colombia. Así que démosle la bienvenida en esta noche tan agradable, tan acá lista para el conocimiento, a César Giraldo. César, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy buenas noches, muchas gracias por tu presentación y muy amable por esta invitación.
No, César, a usted de verdad, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por sacar el tiempito. Yo sé que ya estamos un poquito tarde en la noche, bueno, apenas comenzando la noche, pero hay veces que en la noche uno lo utiliza para ciertas cosas. Espero no estarle quitando mucho tiempo. ¿A qué hora se acuesta normalmente, César?
Yo más o menos como a las 10 de la noche, salvo que esté leyendo o viendo una película, pero alrededor de eso es mi hora de dormir.
Ok, entonces yo creo que no vamos a tener problemas de sueño acá. Fácilmente vamos a poder tener nuestra entrevista sin interrupción. César, varias cosas por empezar a hablar ahorita en Territorio Creativo. Y bueno, quiero que comencemos conociendo un poco sobre este mundo de la marroquinería, pero sobre todo partiendo que usted realiza sus estudios en filosofía e historia. Es decir, ¿cómo es que llega usted de un lado a otro? ¿Cómo es que llega del mundo de las ciencias sociales a las manualidades, al arte? ¿Cómo es ese mix? ¿En qué momento sucedió? Cuénteme, porque eso es lo bonito de Territorio Creativo. Entender el camino de las personas, las diferentes profesiones, los diferentes caminos. Y bueno, que uno puede empezar algo, pero puede llegar a otro destino sin ningún problema. Cuénteme, César, por favor, su historia.
Pues mira, la formación académica y mi recorrido cultural ha sido algo paralelo a mi vida empresarial. Yo toda la vida, pues desde muy pequeño, he estado vinculado a las empresas. Primero un par de décadas a la moda en los 80, pero la formación del pensamiento, el recorrido cultural te ayuda como a tener más nitidez y ver como más claramente las cosas que realmente lo hacen vibrar a uno. En este caso, después de estar un par de décadas en el mundo de la moda, siempre tuve la inquietud de hacer algo manual y fue una cosa muy súbita porque yo tenía unos almacenes de ropa en Manizales y fuera de eso representaba firmas, pero una tarde me invitan a tomar un café unos amigos en Manizales y había dos chicos trabajando bolsos hechos totalmente a mano, como a la manera más antigua, y eso me impactó de tal manera que al otro día empecé a jugar, a hacer piezas. Y recuerdo que puse un aviso en la prensa para buscar personas que me ayudaran a coser a mano y empezaron a llegar personas desplazadas, madres, cabezas de familia. Bueno, una cosa muy impactante para una persona que tiene formación en humanidades, porque era una manera de conectarme con un público, digamos, que no necesitaba pedirle, qué sé yo, carreras universitarias, especializaciones, sino aprender a coser a mano, aprender a cortar, y eso me sembró en este oficio. Luego la exploración de la forma, soy un amante de la arquitectura, exploración de la forma que se da a través de los objetos, de la marroquinería, como los bolsos. Es una especie de arquitectura, pero donde habitan otra serie de elementos y no personas, digamos. Es un juego fascinante el de la forma. Y bueno, armé un equipo desde cerca del final de los 90, con personas, como le digo, desplazados. Y empecé mi oficio, que fue intermitente en sus primeros años, pero me apasionó desde siempre, porque yo tenía unas actividades empresariales pues más de fondo, representaba firmas, alguna vez gerencié compañías de la moda, pero siempre con esta inquietud, hasta que un día ya dije, yo no quiero más esto, ya digamos, también las vicisitudes de los mercados hacen que se estrechen un poco. La moda en Colombia tuvo una época en los 80 muy interesante, pero eso se fue perdiendo un poco con la apertura, con la llegada de muchos productos de Asia. Entonces se volvió algo que no era tan grato ya para mí, porque ya se volvió alguna competencia muy despiadada quizá. Y empecé apasionadamente, la gente me decía que estaba loco, porque yo había estado en gerencias y en cosas, y que ahora haciendo cosas a mano. Y yo dije, yo lo que no quiero es morirme aburrido, quiero hacer lo que me hace apasionar. Y bueno, en esto ya llevo 34 años, ha sido una labor muy interesante desde la parte docente también. Yo doy clases, como usted mencionó, fui maestro de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, pero aquí en mi propio taller tengo mi escuela desde hace ya 25 años que utilizo este local aquí en La Macarena. Entonces ahí se conjuntaron una serie de cosas después de un pasado empresarial donde la industrialización agota realmente, la masificación agota, porque se pierde, como cuando tú cocinas para unas pocas personas o cocinas para cientos o miles, es muy distinto el producto final. Entonces, esto de hacer algo personalizado, de que la gente resuelva sus inquietudes, que pueda hacerse unos zapatos a su medida, un bolso, un mueble, una chaqueta, como lo está pensando, no como se lo impone a veces el mercado. Eso ha sido clave también para el taller, digamos, siempre estar proponiendo una línea de diseño, siempre estar haciendo una propuesta, a pesar de que nos contratan para realizar piezas ya que alguien diseñó, que alguien dibujó, pero siempre tenemos una propuesta permanente.
César, yo estoy por acá revisando precisamente parte de toda esta creación que usted ha logrado construir y estoy en su página web. Me parece muy interesante ver acá parte del taller manual del cuero, pero también veo que hay algo de arquitectura. Cuénteme un poquito de eso, que nunca había escuchado algo por el estilo. ¿Se refiere como esa combinación con el diseño de interior que permite la arquitectura?
Exactamente, a través de diseñar y elaborar muebles, me fui acercando como a los elementos de la arquitectura. Podemos hacer paredes también, pisos. De hecho, las sillas son parte también del diseño de interior. Pero tenemos una política de aprovechar, digamos, hasta el último retazo de cuero, digamos, que me parece irresponsable andar botando todo cuando se puede aprovechar. Desafortunadamente no todo lo podemos aprovechar, pero sí una buena parte. Entonces de ahí surgen, por ejemplo, hacemos decorados de paredes con triángulos de distintos colores de cuero, hacemos tapetes, por ejemplo, que hace parte del diseño de interior. Y son caminos que van surgiendo, digamos, insinuados por los mercados. Las marroquineras, por ejemplo, digamos, fundacionales de hace 200 años en Europa, pues hoy en día hacen ropa, hacen zapatos. Y durante mucho tiempo hicieron solo maletas que empezaron a hacer para, sobre todo, los ingenieros de los ferrocarriles. Uh-huh. Bueno, pero antes, desde Napoleón, que llevaba a su secretaire y era forrado en cuero. He tenido la suerte de poderlo ver también, esa pieza que está conservada en Francia. Y ya había como todo un desarrollo de la marroquinería que empezó sobre todo impulsado mucho por los trenes en los últimos tiempos del desarrollo de la humanidad. Anteriormente lo usaban para vestirse, para techar, en fin.
Quiero preguntarle, César, digamos, con todo esto del cuero y en este avance que ha habido con el paso del tiempo en tanto la técnica como la forma digamos, de llevar a cabo todo este arte, ¿cómo va el tema de la sostenibilidad? Es decir, cada vez que uno habla de un área, llámese en la economía, llámese en la educación, llámese en la cultura, siempre se empieza a ver todo el tema sostenible. Hace unos capítulos hablábamos del tema de la carpintería y nos mencionaban que ya lo que uno ve nunca es madera. Normalmente eso ya no es madera, precisamente por el cuidado del medio ambiente. En el tema del cuero, ¿cómo ha avanzado eso? Uno escucha que la cuerina, uno escucha mucho eso, pero no sé qué tanto cuidado con el medio ambiente se ha avanzado con el paso del tiempo. Me parecería bonito que habláramos al respecto.
Bueno, yo creo que la manera, pues, es como tratar de trabajar con empresas certificadas. Los procesos que cumplen las normas ambientales, que cumplen las normas técnicas, a mi juicio, sumado al hecho de que mi labor es artesanal, es decir, lo que yo hago quizá en un mes es lo que hace una industria en una hora, en su primera hora del lunes, digamos. Eso es lo que yo haría en un mes o quizá me tomaría más tiempo. Entonces, he procurado siempre trabajar con empresas certificadas, empresas controladas. Eso me ha permitido también poder exportar, poder participar en ferias en distintos países, gracias a que tengo, pues, como los certificados de las empresas con las que trabajo. Esa sería la manera. Yo pienso que también ha habido un estigma alrededor del cuero, aunque no se puede negar que los procesos sin cuidado son contaminantes, pero eso ha abierto un espacio también para que el plástico, que se puede tardar 1000 años en descomponerse, gane espacio, que son derivados del petróleo. Yo tengo la sospecha, pues no puedo probarlo, de que muchas de las campañas son patrocinadas porque se nos han borrado de la mente, digamos, la no biodegradabilidad del plástico, mientras que el cuero sí es biodegradable. Cuando tú miras los basureros, digamos, acumulados en los ríos, en cualquier lugar del mundo, es muy difícil ver cuero, lo que uno ve es plástico. El cuero se degrada, incluso se utiliza en algunos casos como abono. Hablo de cuero ya que salió de productos hechos, eso lo muelen, el cuero se descompone y es una proteína. Tampoco voy a hacer, pues, una dalida aquí de la ecología, de las curtiembres, pero lo que necesitamos es profundizar en esos aprovechamientos. Entonces, esta mañana justamente estaba con mis proveedores en el barrio San Benito y me hablaban de que están ejerciendo fuertes controles, algo que yo celebro. Yo siempre busqué, más allá de que costara menos, o costará más, porque cuesta más un proceso limpio, siempre busqué tener proveedores certificados para no tener una interrupción, porque si no se interrumpe el proceso. Si haces, como decir, un atajo, una trampa, en algún momento eso se va a romper. Entonces, como soy de largo aliento, ya llevo 34 años con el taller, pues siempre he rehuido, porque claro, a uno le ofrecen cosas, he rehuido siempre como lo que no tenga yo certeza de que es certificado, de que es una empresa controlada, que cumple todas las... Esa es para mí la manera de uno aportar. Y enfatizo mucho que desde un proceso artesanal es muy difícil, pues, generar grandes cambios, digamos que ecológicos, quiero decir, en términos de daño. Digamos que yo me vendría bien con las vacas que nos comemos, con las pieles de las vacas que se sacrifican para la mesa o las cabras, porque solo utilizamos pieles que nos provienen de fuentes que son nuestro alimento inicialmente. Nunca he utilizado pieles exóticas y jamás lo haré, pues, salvo que algún día tenga un proveedor que esté certificado, en caso de que... Pero no busco esos órdenes, pues recientemente tenemos un caso muy triste de una diseñadora, pues, que está en problemas por no tener, parece, en normas sus fuentes de pieles exóticas. Entonces yo trato de utilizar pieles que son inicialmente de fuentes que nos alimentan, trabajo con empresas certificadas y me ciño estrictamente a un proceso artesanal. Nunca he querido aceptar propuestas, porque me han pasado muchísimas, de hacer procesos industriales, porque precisamente ese es mi cambio después de la moda, ¿cierto? Y todo esto, ya para retomar tu pregunta anterior, está enlazado con la filosofía, con la formación humanista, porque eso quizá no lo ve uno desde otras distancias. A veces se mira primero las cifras y las ganancias, y bueno, yo preferí hacer algo mucho más exclusivo que seguir en procesos industriales.
Me parece espectacular. Y bueno, nosotros charlando y aprendiendo un poco de todo este arte, que acá la idea es seguir teniendo una conversación muy nutritiva y sobre todo con un personaje de su talla, César. Así que, por favor, nos vamos a ir a una pausa. Gracias. No se vaya a mover, porque en este momento pues nos vamos acá con cancioncita para seguir acá relajando nuestro cuerpo, nuestra mente. Pero ahorita vamos a regresar sobre todo para aprender sobre ese mensaje que usted en algún momento dio sobre la artesanía y que puede que se esté extinguiendo esa artesanía de la piel. Quiero preguntarle por qué, cómo ve esto, cómo será que va a seguir llevándose a cabo en unos años. Así que por favor, no se me vaya a mover, que nosotros seguimos acá aprendiendo de usted, de su conocimiento en Territorio Creativo, donde la imaginación es lo más importante.
Estás escuchando Territorio Creativo.
Y seguimos en Territorio Creativo pasándola muy bien, exploradores y exploradoras. Gracias por estar acá conectados siempre con toda la actitud. Buenos invitados, buena información, buenos momentos para compartir acá. Siempre pues en Territorio Creativo y también obviamente en Exploremos, un espacio para aprender. Yo estoy por acá con un explorador, si usted hasta ahora se está conectando con nosotros, que es fundador del taller Manual del Cuero, César Giraldo, un personaje duro, duro de verdad de ese tema. Y lo más interesante es que tiene estudios en filosofía e historia, pero mire, se dedica precisamente al tema de la marroquinería y él mismo lo dice, quiere buscarle un sentido filosófico a esto. Así que, pues aprovechemos estos instantes y sigamos conversando con él. César, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o no?
Gracias, Oscar. Muy bien. Muchas gracias, hombre, por tus palabras.
No, al contrario. Gracias a usted por estar conectado con nosotros. Y bueno, sigamos en esa conversación tan agradable. César, estaba por acá revisando las redes sociales. Estaba viendo Instagram y veo que hay muchos productos relacionados al tema de la marroquinería y quería preguntarle precisamente sobre esa pregunta que dejamos en el tintero, ¿no? ¿Por qué pensar que este arte del cuero, de la manualidad del cuero, puede estar llegando a su fin? ¿Por qué puede estar cada vez en digamos, en déficit? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, sí, seguramente los grandes volúmenes. Ya de hecho, en muchos países de Europa el cuero es exótico. Las grandes marcas como Louis Vuitton, por ejemplo, utilizan menos de un 10% en cuero sus piezas. Porque los monocultivos, en este caso la ganadería pues extensiva, sigue siendo muy cuestionada por las emisiones de metano. Pero sin embargo, supongo que mientras comamos carne vamos a tener disponibilidad de algunas pieles que hay que aprovecharlas, porque si se quedan, digamos, pudriéndose en los campos, pues hacen más daño que si las usamos, por ejemplo, para el vestuario, como sucedió desde los primeros homínidos. De hecho, el ascenso de los Homo sapiens se dio en buena medida, el ascenso hacia Europa, me refiero, y luego terminar dominando como especie dominante, valga la redundancia, tuvo mucho que ver con el manejo del cuero. Las capas de cuero que usaban de los animales con distancias entre una y otra les permitió atravesar las grandes nieves, las grandes montañas y las fuertes temperaturas. Supongo que siempre habrá una posibilidad artesanal de hacerlo. Me imagino que tiende a agotarse siempre los grandes volúmenes, porque eso implica un monocultivo que hace seguramente un gran daño. Pues lo que pasa es que la humanidad también se debate en los monocultivos, porque es la manera en que se pueden alimentar a muchas más personas. Si para cada persona, y repito, no quiero defender el monocultivo, sino que es lo mismo que pasa con la arquitectura. Si tú en un barrio cada persona quiere una casa distinta, seguramente la mayoría no la van a poder pagar, no la vamos a poder pagar. Entonces se recurre a una masificación que yo pienso que se ha degenerado últimamente. Pues de hecho nuestro gobierno está revisando esas extensiones ganaderas donde hay una vaca, donde podrían haber familias, muchas familias cultivando. Entonces yo pienso que es retomar como se usaba antiguamente, que era un cultivo de los animales racional, con un criterio sostenible, pero a medida que se iban muriendo, como te decía hace un rato, a mí me sirven las vacas que se mueren de viejas, a esa piel con eso me defiendo yo, no pretendo hacer grandes volúmenes. Entonces me imagino que cuando se desbordan las cantidades, pues ahí empezamos siempre a tener ya dificultades y choques en la sostenibilidad.
Perfecto, la palabra del millón, la palabra precisamente cuando hablamos del mundo en que vivimos hoy en día, cuando hablamos del medio ambiente, del cuidado, pues debemos mencionar precisamente todo esto, así que me parece espectacular que sigamos por esta línea. Y bueno, cuéntenos un poquito sobre el tema de usted como profe, ¿cómo le va enseñando este arte? ¿Es fácil aprenderlo? ¿Es difícil? Porque uno ve muchos productos, pero al final no sabe todo el trabajo que conlleva para tener el resultado, ¿no?
Sí, pues fíjate que, Oscar, los procesos manuales en nuestros países, en estas latitudes, todavía tienen mucho eco. Nosotros tuvimos una industrialización tardía y hasta hace unas pocas décadas todavía se producían artesanalmente aquí algunos repuestos de máquinas y de cosas que ya no se fabrican en el viejo mundo. Entonces esa industrialización tardía he podido yo comprobar a través de la docencia que tenemos una gran habilidad manual. Me parece incluso lamentable que eso no se mire, se le tiene miedo a eso, a hacer un objeto, se piensa que es mejor hacer miles, millones. Yo he tenido población vulnerable de toda índole y recuerdo casos muy que me hacían salir las lágrimas. De mujeres, por ejemplo, mayores que estuvieron en la prostitución y que nunca habían hecho un objeto de marroquinería, y en muy poco tiempo descubrían esa habilidad por primera vez. Y digo que es una lástima que eso no se mire, porque yo creo que nosotros tenemos un espacio más como creativos. Yo siempre digo, quizá anecdóticamente, que cuando aquí el último software que creemos probablemente ya es algo desechable en economías como Alemania, Japón. Entonces yo veo como que allí no tenemos tanta posibilidad, pero sí en la habilidad manual. Yo en mi labor docente he tenido alumnos desde los 4 o 5 años hasta los 80, 85 años. Y por supuesto que no todo el mundo tiene la misma velocidad, pero la capacidad de entender y elaborar una pieza es casi garantizada al 100%, pues es decir, probablemente algunas personas hagan piezas más complejas que otras, pero poder producir un objeto a partir de que tú lo pensaste, que tú lo creaste, es un mensaje muy fuerte al espíritu, es un mensaje de nuestra capacidad de resolver las cosas. Y digo, desafortunadamente no se promueve demasiado las labores manuales, donde yo creo que tenemos. Y no solo creo, lo puedo testificar a través de la docencia. Tenemos una gran habilidad. Y yo creo que se debe en eso que yo te digo, que no tenemos un desarrollo industrial como el que se vivió en otras latitudes. Entonces, todavía todas muchas cosas las hacemos a mano. La gente arregla las ollas en su casa, la gente cose las camisas. Eso es una prueba latente, porque eso no sucede en otras latitudes. En otras latitudes se bota lo que está medio defectuoso. Aquí todavía reponemos las cosas, nos cogemos una aguja, ponemos el botón. Bueno, yo lo vivo todo el tiempo aquí, gente que me dice, ¿por qué no me indica cómo yo arreglo mi mueble o mi chaqueta? Otros pues me piden que yo lo haga, pero eso es algo que es muy latente en estas latitudes, sobre todo en Latinoamérica, yo presumo que en África también.
Yo estoy precisamente por acá revisando los productos que usted maneja. Vi una maleta que me encantó. Un Morral, el Morral Bogotá me parece espectacular. Y bueno, aprendiendo un poco también de lo difícil y lo fácil que puede ser llevarlo a cabo. Y también lo que usted dice, la industrialización, cómo no ha llegado, digamos, cómo no ha afectado lo que en realidad podríamos llegar a ver nosotros. Por eso quiero que hagamos un alto en el camino acá y nos cuente un poco sobre los retos que actualmente tiene el sector. ¿Qué podríamos mencionar de esos retos? Sobre todo porque usted tiene un impacto sobre esas poblaciones vulnerables. Me parece que podemos hablarlo tanto, digamos, en el término económico como tal de la marroquinería, pero también como los retos para las personas que usted tiene ese impacto con el tema del taller. Me parece que podemos ahondar los dos temas sin ningún problema.
Te cuento casos, Oscar, digamos, muy discientes. Trabajé cerca de 3 años con pacientes mentales, esquizofrénicos, y es una cosa maravillosa, pues. Es una experiencia que recuerdo con mucha gratitud. Y estos son procesos rehabilitadores. Yo recuerdo, en mi infancia yo jugué mucho ajedrez, y esto es como aprender a resolver las cosas, ¿sabes? Que después tienes un conflicto en la vida de todo tipo, y ya has hecho ese ejercicio de resolver las cosas. Y cuento otro caso. Digamos, por hablar de lo terapéutico, que es tal vez el primer logro, la primera riqueza que tiene la labor artesanal, es un encuentro consigo mismo. Como decía hace un rato, cuando tú piensas una pieza, la dibujas y la desarrollas, te estás dando un mensaje fundamental para el espíritu, para tu mente. Otro caso que quiero señalar es una decana de una facultad, de una universidad acá, me dice un día, tomó un taller aquí conmigo durante 2 meses y me dijo, yo estuve muy estresada y me vi mal, en estrés, no dormía y me fui al psiquiatra. Y me dice, el psicólogo me envió al psiquiatra y fue a una cita, pero ella me decía, yo pasaba todos los días por acá y yo dije, ese va a ser mi psiquiatra. Y aquí hizo 2 meses, esa persona salía como una persona mayor, salía como una niña feliz después de que terminaba sus piezas. Entonces, es algo que nos hace encontrar con nosotros mismos. Es quizá no hundir botones, no digitar tantas cosas, sino volvernos a reencontrar con nuestros talentos, con nuestros sentimientos y expresarlos en un objeto.
César, cuando mencionamos el tema del cuero y cuando mencionamos la manualidad, quiero que nos cuente el tipo de objetos que podemos encontrar. ¿Desde qué objetos estamos viendo? Porque les cuento, yo por ahí estaba revisando y vi incluso tapabocas hasta pues el típico, llamémoslo, delantal pues de cuero. ¿Cuáles son todos esos objetos que usted hace, realiza y cuáles son los que más les gusta también? Yo creo que eso sería interesante saberlo.
Bueno, pues fíjate, Oscar, que yo podría decir que cada día tengo que enfrentarme a un reto nuevo, alguien que me dice quiero que me haga esto, algo que no tiene que ver exactamente ni con un bolso, sino que todos los días me enfrento a diseños nuevos, a retos nuevos. Nosotros tenemos una línea, digamos, que son los bolsos, digamos que ha sido la mayor tradición. Luego, con los años, entraron el calzado sobre medidas, no tengo inventario ni nada de eso, sino solo hago sobre pedidos. Las prendas de vestir, algunas las hemos hecho manualmente, otras nos servimos de talleres, porque en ese sentido también, digamos, quiero decir que para darle respuesta al mercado, hay procesos como en los zapatos donde se incluye algo de máquina, en las prendas de vestir, para poder tener una relación, digamos, equilibrada entre lo que vas a vender. Entonces, pero muchos muebles, a veces, hace poco hice para una galería muy importante una decena de sillas que diseñaron ellos mismos con base pues en unos desarrollos que hicieron. Entonces, es muy amplio, digamos, lo que se puede hacer en esto. Pero, digamos, las líneas fuertes nuestras son el calzado, empezando tal vez los bolsos, el calzado, los muebles y las prendas de vestir. Pero, como te digo, me traen todo el tiempo piezas raras, gente que me trae cosas que nadie, no ha encontrado dónde se las hagan. Entonces, mientras pueda tener una aplicación manual, pues yo me le mido.
¿Cuál es la pieza más extraña que usted ha llevado a cabo hasta el momento?
Bueno, por ejemplo, hice una maleta, por ejemplo, para una de las cadenas importantes, pues, de televisión, sobre una serie de un médico de 1800. Fue un desarrollo muy interesante, porque era buscar las botellas de 1800 donde estaban los compuestos medicinales. Bueno, es una obra increíble que me tomó mucho tiempo. Recuerdo también una pieza que hice para el cine. He hecho varias piezas, por ejemplo, envejecer piezas que parezcan de la Edad Media para unas series de Netflix, que no siempre recuerdo los nombres. Sé que hicimos cosas para Narcos, para esa serie de Narcos, pero Colombia es un país de muchas productoras. Hay una ley del cine que seguramente mucha gente conoce, donde el gobierno devuelve parte de la inversión por hacer una producción de cine acá. Entonces, tengo la suerte de ser consultado por muchas compañías que están desarrollando objetos para el cine. Entonces, hemos hecho piezas, por ejemplo, para como Los Conquistadores, los arcabuces, ponerle cosas de cuero a esos fusiles antiguos, digamos que son los arcabuces, faldicleras, que son como bolsitas de cuero que llevaban en la cintura. Bueno, sí, tengo pues la suerte. Además, eso es lo que hace divertido, por eso es fundamental, digamos, para el taller crear. No estamos persiguiendo qué es lo que se vende para ir a hacer lo que está de moda, no, la prioridad es crear, porque si no es así, esto se volvería muy monótono, me sentiría como una máquina, que es justamente de lo que me quiero alejar.
Pues me parece muy bueno que hayamos tocado todos estos temas, sobre todo porque usted habla desde la pasión de lo que lleva a cabo, y eso se nota cuando tenemos invitados así que solo queda agradecimientos para usted, César. Gracias por haberse conectado con nosotros. Ya tenemos que ir cerrando, así que voy a hacer dos cosas. Primero, pedirle un mensaje final para todas las personas que se conectaron, por si les llama la atención, pues que lleven a cabo este tipo de manualidad, que no la dejen morir, que sigan llegando pues a más hogares, a más personas en el mundo, así como lo ha hecho usted, y sobre todo impactando socialmente, que creo que de todo lo increíble que usted realiza, eso es una de las cosas más bonitas. Así que de verdad, muchas gracias por esa gestión. Y segundo, nos vamos con juego, porque es que la gamificación, la lúdica, el juego también es parte del aprendizaje. Así que por favor, primero el mensaje, César, adelante.
Bueno, quiero invitar a todo el mundo a que haga sus cosas, a que desarrolle algo que ha soñado hacer, resolver. Hoy en día, parte de las terapias activas que se hacen en algunas fábricas, en algunas regiones del mundo, es, por ejemplo, hacer origami, hacer objetos con la mano. El estímulo manual estimula los hemisferios cerebrales, y allí es donde tenemos la creatividad, donde tenemos, digamos, las posibilidades de salirnos un poco de lo cotidiano y poder sentirnos en algo realmente propio. Ese sería como un mensaje que ojalá todo el mundo desarrolle una actividad. En pandemia, por ejemplo, me parece que quienes teníamos un oficio vivimos de manera muy distinta esos días de encierro, de incertidumbre, porque pues teníamos una posibilidad de concentrarnos en otra cosa, de desarrollar algo, y es que es silenciosa la manera en que las manos van conectando con el cerebro, van conectando con el espíritu. A partir de un objeto, yo siempre digo en mis clases, sobre todo a la gente muy joven, cuando te concentras a hacer un objeto que te toma 8 o 10 horas, tú no necesitas ropa de marca, no necesitas pertenecer a ningún estrato. Entonces es un encuentro consigo mismo donde empiezas como a verdaderamente visualizar qué es lo esencial de la vida, qué es lo que te hace vibrar.
Me encanta. Muchísimas gracias, de verdad, César. Y bueno, vámonos con el juego acá en la prueba de Territorio Creativo para conocer un poco más de usted, su perspectiva, su visión de mundo, su marco de referencia. ¿Preparado, César?
Claro.
Por favor, escuche esto.
¡A prueba! Coloca a prueba tus conocimientos. 3, 2, 1. ¿Están listos?
César, hoy le tocó en principio algo muy fácil y sencillo. Preguntas breves para respuestas cortas. Así que es tranquilo. Hoy no lo vamos a corchar, pero seguramente no habrá una que otra pregunta que lo hará pensar. Así que arranquemos, César, por favor. Cuéntenos, okay. ¿Comida rápida favorita?
Mariscos.
Delicioso, me encanta. Siguiente pregunta. ¿Un superpoder que usted le gustaría tener?
Digamos, la capacidad de meditar siempre, que lo necesitamos para poder organizar nuestras cosas en la mente, organizar el día, la vida, el día a día. Es una labor, además, que debe hacerse como cada día.
Muy buen poder. Me lo comparte, por favor, si lo llega a tener alguna vez. Siguiente pregunta. ¿Usted viajaría al futuro o al pasado?
Ambas partes.
Ambas, perfecto, funciona. Siguiente pregunta. ¿Perros o gatos?
Tengo gatos.
¿La última vez que dijo una mentira, hace cuánto fue?
No, pudo haber sido hace muy poco, aunque espero no haber sido aquí en esta entrevista.
Espero que no, yo también espero que no. Siguiente pregunta, por favor. Si usted tuviera mucho, 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 pero mucho dinero, ¿usted lo ahorraría o lo gastaría?
No, yo creo que es mejor gastarlo y compartirlo, porque yo pienso que si falta mucho, mucho, es muy duro, y si sobra mucho, también es muy duro. Nos perdemos en ambos extremos, desafortunadamente.
Perfecto. Última pregunta, César. ¿Bailar o cantar?
Creo que bailar.
Perfecto, César. Muchísimas gracias. Le envío un fuerte abrazo, siempre invitado. Y bueno, haré la persecución de vida de esa maleta a Bogotá que me encantó. Fuerte abrazo. Cuídese mucho, César.
Muchas gracias, Oscar. Además, ponemos a las piezas nuestras nombres de regiones colombianas como un homenaje.
Así es, que eso es lo más bonito. Mientras tanto, exploradores, vámonos con corte, pausa, canción, pero ya regresamos, obviamente, con más de Exploremos, con más de Territorio Creativo, que acá estamos todos conectadísimos. Tatiana, Brian, José, Camilo, Lucrecia, todos conectados siempre para traerles los mejores invitados, la mejor información acá en Territorio Creativo, donde la imaginación es lo más importante.
Vamos a refrescar la memoria, aquí, en Territorio Creativo. ¿Qué pasó en un día como hoy?
Seguimos en Territorio Creativo, exploradores, pasándola muy bien, buena energía a esta hora de la noche. Gracias por estar conectados, por siempre darla toda, por seguir acá en nuestras redes sociales, todo el trabajo que tenemos siempre para ustedes, porque de eso se trata, que ustedes pues entiendan que todo lo hacemos para aprender. Porque si no, entonces ¿para qué? ¿Para qué, exploradores? Ojo, también la palabrita que nos gusta, desaprender. Hay cositas que tal vez pues ya hay que dejar a un lado, pero bueno, acá estamos para pasarla bien y preciso. Pues ha llegado el momento de una de las secciones que más nos gusta. ¿Cuál, Oscar? ¿Cuál? Pues hay que viajar un poco al pasado. Así como César decía que ambas, que iba hacia arriba o hacia abajo en la línea del tiempo, pues nosotros en este caso vamos a ir hacia atrás. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Pues vea, por allá en 1515, ayer nomás, nace Teresa de Jesús. Desde muy pequeña, Teresa de Ávila manifestó un gran interés por las vidas de los santos y las gestas de caballería. A los 6 años llegó a iniciar una fuga, frustrada por su tío, con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros. En 1941... se suicida la escritora Virginia Woolf. Sí, esta escritura tan hermosa que realizaba Virginia pues llega a su fin con la muerte de ella. La autora británica se ha convertido en un mito de la literatura y también del feminismo. Pero la vida de Virginia Woolf estuvo marcada por la inestabilidad emocional y por varios intentos de suicidio. Al final, la autora acabó con el sufrimiento en 1941 tras arrojarse a las aguas del río Ouse. Considerada como una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX y del movimiento feminista, ella, nacida en Londres como Adeline Virginia Stephen, el 25 de enero de 1882, le tocó vivir en un mundo de hombres. En una de sus obras, Una habitación propia, la autora llegó a preguntarse qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas: independencia económica y personal, o sea, una habitación propia. También un día como hoy, explorador, muere en 1968 el cosmonauta Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. El cosmonauta ruso Yuri fue el primer ser humano en contemplar la Tierra desde el espacio. El gobierno soviético aprovechó la fama del cosmonauta para hacer propaganda. Incluso llegaron a prohibirle regresar al espacio para preservar su vida. Pero un accidente aéreo acabaría precisamente con la muerte de ese héroe nacional. Y por último, pues en 1989 se inaugura la pirámide de Louvre como entrada al museo. El parisino museo de Louvre es historia viva del arte y andante. Está considerado como uno de los más grandes del mundo, además del más visitado. Desde su apertura en 1793, ha cumplido con su propósito de compilar y conservar una colección sin igual y hacerla accesible al público general. Las guerras napoleónicas fueron el punto de inflexión de su muestra. Dada la política de apropiación como botín frente a los vencidos, también fueron compradas multitud de obras en el siglo XIX, también mientras pues las donaciones fueron llegando a su expansión. Durante la Segunda Guerra Mundial fue necesario esconder las piezas más importantes del museo debido a la ocupación alemana. Hoy la emblemática pirámide de cristal recibe a los visitantes que llegan con el deseo de admirar esas piezas de incalculable valor, como la Mona Lisa, la Venus de Milo, la coronación de Napoleón, la victoria de Samotracia o la balsa de Medusa, entre muchas otras. Así, exploradores, hacemos un recorrido por el arte, porque sí, hay que hacer recorrido, y el arte es uno de esos lugares donde estamos hoy acá en Territorio Creativo y en Exploremos, un espacio para aprender. Hay que alzar la voz para eso que nos llena de cultura. Llámese manualidad, llámese música o llámese museos. Así que por ahora nos vamos a un corte, pausa, canción, pero ya regresamos, obviamente, con más de Exploremos, con más de Territorio, pero sobre todo con más de arte. Territorio Creativo, exploradores, pasándola muy bien con toda la actitud. Oiga, buen conocimiento, buena información a esta hora de la noche. Gracias por todos sus mensajes a nuestro WhatsApp como +57 601 207 15. Acá, atentos, atentos nosotros a su llamado. Hágalo ahí a la línea fija, igualito que el WhatsApp, pero sin el +57, solo 601 207 15. Mientras tanto, ustedes saben, hoy dedicándole a la cultura, al arte, a los oficios, pues un tiempo, una voz, un espacio para que nosotros aprendamos de todo esto tan importante. Por eso, pues yo les cuento que está con nosotros una super exploradora. Vea, ¿no me cree? Póngale cuidado. Realizó sus estudios en piano clásico y composición en la Pontificia Universidad Javeriana, graduada en el año 2015, ganando el orden al mérito académico javeriano. Dirige la promoción y distribución de la serie Cuentos de un Viaje Musical, de Irina Gorín en Hispanoamérica. Es la directora creadora de Juliana Reynat Piano Studio, un estudio de piano para niños y jóvenes con más de 13 años de experiencia, en el que más de 250 niños pues han iniciado su formación musical. El estudio se destaca por su participación activa en competencias nacionales e internacionales. Han viajado a más de 7 países: Estados Unidos, México, Alemania, Inglaterra, Ucrania, entre otros, y ha recibido más de 145 premios y también reconocimientos a nivel mundial. Los estudiantes se han presentado en escenarios como el Carnegie Hall en Nueva York, el Royal Albert Hall en Londres, el Lace Hall en Hamburgo, en Alemania, como también en otros lugares. Así que póngale mucha atención, porque exploradores, vamos a hablar hoy precisamente de esto tan bonito y tan interesante del piano, de todo el denominado mundo de la música. ¿Por qué? Porque además hay Día del Pianista, así que no hay otra forma para celebrarlo, para homenajear este momento, que con nuestra exploradora Juliana Reina Tellez. Juliana, muy buenas noches, ¿cómo vamos? Bienvenida.
Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás?
Todo súper, ¿usted cómo va? ¿Qué ha pasado desde la última vez? ¿Cómo me le ha ido?
Muy bien, trabajando mucho, pero felices también, logrando sueños.
Logrando sueños, qué bonito. Eso, de eso se trata la vida, ¿sí o no? Para, si no están los sueños, ¿para qué?
Así es, totalmente.
Juliana, hartas cositas por acá para preguntarle, sobre todo pues desearle un feliz día, ¿no? Adelantado, pero feliz día de una u otra forma. Muchas gracias por todo eso. Cuénteme, por favor, su historia, cómo llega al mundo del piano, toca otros instrumentos, qué es lo más bonito, por qué irnos por esto de la música. Por favor, cuéntenos.
Bueno, yo empecé cuando chiquita, cuando tenía 4 años, mi mamá me metió a clases de violín y ahí estuve un tiempo y después me dijo, bueno, ¿por qué no intentamos piano? Y ahí ya empecé como en este camino y me enamoró el instrumento. Yo tenía 10 años cuando empecé. Ya después siempre tuve muy claro que quería estudiar música. Entonces estudié en la Javeriana, estudié piano y composición también. Y de hecho mi idea no era ser profesora ni mucho menos tener un estudio de piano. O sea, siempre me gustó. Y en primer semestre de hecho empecé a dar mis primeras clases de piano como a una primita de un amigo de la universidad que quería clases, pero jamás me imaginé que se iba a convertir en esto, que se convirtió. Poco a poco me fue enamorando la pedagogía y poco a poco fueron llegando más estudiantes también. Yo iba a domicilio, a las casas, después ya cuando eran muchos iban a mi casa, y cuando ya vi que se iba creciendo más y más el número, decidí abrir oficialmente la sede en Bogotá, en donde en este momento ya hay 175 niños, y el mes pasado justamente abrimos la sede en San Roque, en Chía, donde también estamos iniciando como este proceso con la, pues, con los niños de esos sectores.
Cuando usted empieza con, digamos, esta charla con los exploradores sobre el piano, ¿cómo es que usted empieza a enamorarlos? ¿Por dónde los engancha? Cuénteme un poquito de eso.
Bueno, principalmente yo tomo el piano como una herramienta para soñar en grande para los niños. Para mí es súper importante mostrar que no solamente es que toques muy bien, sino que el piano te da una herramienta mucho más allá de la música. Te ayuda a tener una conciencia social, te ayuda también a ser mucho más disciplinado, a ser concentrado pues en las actividades que hagas. Entonces va muchísimo más allá de simplemente tocar una obra o dos, sino te permite también como herramientas para la vida, que independientemente si vas a ser músico o no, van a servir como herramienta profesional. Entonces eso es más allá también como lo importante de enseñar este instrumento para mí.
Juliana, cuando hablamos de piano, usted estudia piano clásico. Explíqueme un poco la diferencia, porque usted entenderá que nosotros no podemos comprender la diferencia de un piano al otro. ¿Cuál viene siendo ese eje diferenciador? ¿Piano clásico, cuántos más hay acaso? Cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, el piano, el instrumento como tal, es el mismo. Ajá. Lo que cambia es la técnica que se toca. Entonces, por ejemplo, si tú estás hablando de piano clásico, te refieres a un repertorio ya académico, donde está, por ejemplo, obras como Bach, de Mozart, de Chopin, como el repertorio universal, académico, por decirlo así, y también hay un repertorio que ahora surge, en donde están como compositores vivos, pero que tocan música más cercana a este estilo clásico que llaman, como en el mundo de la música. Entonces a eso se refiere, como que no está incluido dentro de esto, obras, por ejemplo, como salsa, o obras de jazz, o este tipo de, o pop, por ejemplo, los Beatles o algo así, que es música genial, pero es ya como otro aspecto distinto y otro estilo diferente.
Ok, entonces sabemos ahora qué es la técnica como tal. Ahí ya entendemos un poco mejor este mundo porque ahí como que uno se pierde. Si uno le dice en piano clásico, pues uno se imagina que debe ser un piano súper antiguo. En realidad no, es más bien la técnica. Perfecto, Juliana, gracias por aclararnos ese pequeño datico que a veces uno como que le parece muy obvio y vea, en realidad no lo es. Ahora, cuénteme por favor un poco sobre las características o las habilidades que debe tener un pianista. A uno siempre le dicen, muchas veces, o uno escucha, oiga, tiene manos de pianista, tiene manos de dentista, que porque los dedos son largos. ¿Eso es verdad? ¿Eso uno necesita tener unas manos específicas para poder tocar piano?
Yo siento que no. Eso sí puede facilitar en algunos casos, pero por ejemplo, mi mano es chiquita. Entonces no es como que no se pueda tocar. Claro, te va a costar más trabajo al principio, mientras llegas como a ciertas habilidades y tu técnica se va desarrollando. Pero no quiere decir que no se pueda tocar piano si las manos son pequeñas. Es como algo que tiene como un mito un poco, pero no es real. Ahora, ¿qué se necesita para ser pianista? Disciplina, constancia, paciencia, perseverancia. Es un instrumento, y no solamente pianista, sino en general músico. Es una vocación que requiere de verdad de mucho trabajo, en casa, de también una, por ejemplo, para los niños, en un acompañamiento constante de los papás, ayudarlos también a trabajar en sus tareas. Entonces, si es alguien que quiere tocar en un mes algo ya, mejor dicho, increíble, pues tal vez no es el proceso adecuado. Mucha paciencia y, pues, por supuesto, muchísimas ganas de aprender. Eso es como las características principales.
¿Cuántas veces hay que practicar al día, a la semana?
Bueno, pues depende también de la edad y del como el nivel en el que se esté. Por ejemplo, los chiquitos empiezan, lo ideal es empezar más o menos a los 5 años. Ellos, pues por supuesto, no van a estudiar una hora. Pero en ese momento, o sea, en esta primera etapa, lo más importante es desarrollar un hábito de estudio, en donde no importa que se sienten 10 minutos todos los días, pero que sea todos los días, precisamente para que cuando ya empiecen a crear un nivel, estén acostumbrados a sentarse todo el tiempo, porque en mi opinión, la gran mayoría de niños que se salen de las clases es porque no desarrollaron ese hábito, y claro, cuando se empezó a poner un poco más difícil, como no estaban acostumbrados, dijeron, no, esto ya definitivamente no es para mí. Yo siento que eso es como lo más importante, desarrollar el hábito, y a partir de ahí pues se va aumentando el tiempo, teniendo en cuenta la dificultad de lo que se está tocando.
Bueno, y eso es en el caso, por ejemplo, de los exploradores pequeñitos, pero en el caso de los grandes, ¿cómo es? Porque mencionábamos precisamente hace algunos episodios acá en Territorio Creativo frente a la música, que siempre los más pequeños van a ser a veces los que puedan entender mejor las instrucciones, que a veces uno de grande como que no le saca provecho, como que a veces es muy terco, por decirlo más directo. ¿Qué tan cierto es eso?
Totalmente cierto. Los niños, digamos que si uno les escribe, tienes que hacer esto y esto y esto, seguramente lo van a hacer. Un adulto, claro, ya tiene también otras ideas y otros planes, entonces es un poquito más difícil. Siento que para los grandes es un poco el mismo proceso cuando están iniciando en el piano, pero ya cuando son un poco más avanzados, claro, o sea, ya el tiempo aumenta entre 1 hora, 2, incluso hasta 3, de dedicarse en el instrumento en casa. Entonces, pues claro, aumentando también de acuerdo a la dificultad.
Bueno, hablemos ahora entonces, teniendo en cuenta que sí somos tercos nosotros los grandes. Bueno, los grandes, no, ahora pues somos gigantes nosotros. Juliana, pero hablemos un poco sobre las experiencias y sobre todo el tema de las competencias. ¿Cómo uno compite a nivel nacional o internacional con la música, con el piano? ¿Cómo vendría siendo esa experiencia que me parece muy entretenido? Claro, cuando uno habla de deporte, pues uno entiende la calificación o en el caso, digamos, ya de otro tipo de deportes, ya el marcador. Pero en el caso de la música, ¿cómo se califica una competencia de esas?
Bueno, esto es algo que en realidad las competencias suenan muy nuevas para Colombia y Latinoamérica, pero es algo que se ha venido desarrollando en el mundo hace muchísimos años. Hay muchísimas competencias que ya llevan más de incluso 50 años y nosotros hasta ahora estamos como empezando en este mundo. Yo empecé la primera vez que viajamos a una competencia internacional fue en el 2016, en donde viajamos a Indianápolis, a Carmel Clavier Latinoamérica, que es la competencia más importante de piano para niños. Y lo claro, es un poco subjetivo decir como exactamente qué se mira y cómo se califica. Pero los principales aspectos que revisan son, por ejemplo, técnica, cómo es el sonido, cómo es la proyección, cómo es la claridad de las notas en lo que está tocando, cómo es como el estilo que está interpretando, la velocidad también en ciertos casos. Entonces hay varios aspectos que se miran. Lo lindo de llegar a estas competencias, especialmente pues en mi caso, que es llevando a niños, es primero acercarse a niños de otros países, otros continentes, en donde uno puede ver el nivel tan increíble que hay en el mundo, y eso nos hace inspirarnos a llegar allá poco a poco. Entonces eso es lo principal, y precisamente por eso es que le apostamos a este tipo de eventos, que los niños se abren como el panorama de decir, wow, yo quiero tocar alguna vez como este niño que vi de Alemania, y algún día voy a llegar hasta allá. Entonces ese es como nuestro enfoque principalmente en competencias.
Cuando usted menciona ese tipo de, llamémoslo, eje calificador del piano, quiero también que nos mencione sobre las piezas que se valoran. Es decir, ¿puede ser cualquier tipo de pieza o digamos que también ustedes tienen que meterle mano? Porque tengo entendido también que desde la música, también uno de esos ejercicios que les ponen mucho es, oiga, modifique esta pieza y póngala como si fuera de tal época o póngale esto otro. ¿También sucede así en las competencias?
No, en las que nosotros hemos participado, no. Hay unas competencias que te exigen cierto tipo de repertorio. Entonces, por decir algo, uno de los requisitos para la edad de los 13 años es que tienen que tocar la sonata número tal de Beethoven. Entonces, todos tienen que tener eso. Eso es una opción de competencia. Y hay otros que es más por estilo. Entonces, si por ejemplo tú tocas repertorio de antes de 1930, uh-huh, se llama la categoría solo, y todos los niños tienen que tocar dos o tres obras de acuerdo a lo que se exija. Hay otras que son ya como compositores contemporáneos, o hay otras que ya son solamente duetos. Entonces se toca repertorio en donde tocan dos niños al tiempo en el piano. O sea, hay muchas variables, pero principalmente es como por el estilo en que están tocando, en donde se clasifican.
Ok, bueno, ahí vamos entendiendo un poquito, porque es que usted sabe que a veces uno se pierde en este mundo, que ahí para eso tenemos nuestros invitados, que nos ayuda a comprender un poco mejor todo esto. Ahora, pregunta. Juliana, cuénteme por favor en el tema del piano, ¿cómo ha sido el desarrollo, la metamorfosis, el cambio con el paso del tiempo del piano? ¿Dónde nació? ¿Cuál fue el país? ¿Cuándo se fue adoptando? ¿Cómo es este mundo del piano, que además es un instrumento bien único porque permite tocar varias notas a la vez? Usted me dirá la palabra exacta, que yo sé que eso no se puede en todos los instrumentos, ¿no?
Sí, eso es correcto. Bueno, el piano nació principalmente en Europa, y lo que más, pues lo que se destaca es que al principio no era un piano como tal, sino se tocaba en clavecín, en épocas, por ejemplo, en el barroco, con Bach, con distintos compositores. Poco a poco se fue convirtiendo en lo que se llama hoy el piano, ya en el clasicismo, que fue, pues por ejemplo, la época de Haydn y de Mozart, llegó un piano que era un poco más pequeño al que se conoce ahora, y poco a poco este se fue como adaptando, le pusieron también los pedales que tiene hoy en día, se fue poniendo un poco más grande, tenía más teclas, y ya poco a poco sí llegó a lo que conocemos hoy. Pero sí es importante reconocer que no es el piano que estaba en el barroco, es el mismo de ahora, sino fue como teniendo una serie de modificaciones, en donde tenía ya más sonido, donde podían hacerse como articulaciones de tocar corto y largo, por ejemplo, o forte piano, fuerte y suave, uh-huh, varias modificaciones hasta llegar a lo que hoy en día es el piano que uno conoce.
Yo le pregunto, ¿a ese tema de los instrumentos digitales varía? ¿Varía, digamos, en el caso del sonido del piano? ¿Eso es verdad o en realidad eso no es que ejerza mucha diferencia?
Muchísima, es toda la diferencia, porque un instrumento, por ejemplo, eléctrico, un piano eléctrico, claro, como el piano funciona con unos martillos en donde cada vez que tú tocas una tecla, el martillo se golpea una cuerda. Un instrumento digital, claro, eso no funciona de esa manera, sino es todo pues, por medio de la electricidad y tiene como ya un mecanismo mucho más complejo por dentro. Entonces la sensación primero es muy distinta. Claro, los han intentado como hacer como similares al piano como tal, al piano acústico, pero nunca va a ser lo mismo. También estos tienen otras opciones de, entonces yo puedo tocarlo con sonido de violín o yo lo puedo tocar con sonido de trompeta, entonces puedo hacer como una batería también a partir del piano, pues del teclado. Entonces es bien distinto y la sensación también de tocarlo es pues varía muchísimo con el instrumento acústico.
O sea que usted es de las que defiende el instrumento de estudio, el músico de estudio, ¿cierto?
100%, total. Sí, siento que es muy distinto. Claro, por ejemplo, para empezar y para niños que están hasta ahora como incursionando en el mundo del piano o para adultos, un teclado funciona perfecto, pero ya si tú lo quieres hacer de una forma mucho más seria, sí o sí vas a tener que comprar un instrumento acústico eventualmente.
Ok, perfecto. Bueno, pues a esta hora aprendiendo un poquito de todo este mundo de la música, como debe ser, con buenos invitados a esta hora. Así que por favor, usted no se me vaya a mover, porque hoy precisamente que estamos resaltando pues el Día del Pianista, estamos con Juliana, que es una dura, que ha aprendido sobre este mundo y además que ejerce como profe, como acá un poco de, llamémosla maestra, con los pequeños, con los grandes y con los medianos, guiándolos hacia el camino del piano, de las teclas. Así que seguimos en esa indagación. ¿Por qué no entrar a tocar un instrumento? Pues ahí tenemos la respuesta. Tenemos acá con los exploradores invitados siempre el manejo de la entrevista enfocado a aprender. Así que por favor, Juliana, quédese acá, no se vaya a mover. Nosotros mientras tanto nos vamos a corte, pausa y obviamente seguimos aprendiendo más sobre este instrumento. Hoy hablando del piano, acá en Territorio
más
Creativo.
Más humanos, menos límites. Territorio Creativo. Disfruta, conoce y aprende. Territorio Creativo.
Y seguimos en Territorio Creativo, pasándola muy bien. Oiga, buena música a esta hora de la noche. Obviamente, compañía de Balleste. Balleste que además estuvo por estos días en el Estéreo Picnic. Ahí siempre buena compañía que también debemos tener en el tema de la música. Por eso, pues exploradores, quédense acá conectados porque esto continúa con nuestra mega invitada Juliana Reina Telles, quien es una dura de la música y nos está ayudando a comprender más sobre el mundo del piano. Juliana, seguimos conectados, ¿sí o no?
Sí, señor, aquí estamos.
Bueno, me gusta que estemos con todo. Oiga, Juliana, a todas estas, usted que es del mundo de la música, ¿cuál es su género preferido? Eso siempre me parece bien interesante. Las personas de la academia tienen géneros que a veces uno los puede sorprender. Acá incluso tuvimos a un personaje invitado que ayudó a hacer el último álbum de Karol G. Con eso le digo todo. Y de la academia misma, que uno lo deja sorprendido y uno no pensaría que hasta por allá se llegaría. Cuénteme, ¿cuál es su género musical preferido?
Bueno, el mío es el teatro musical. Yo, por ejemplo, cuando voy a Nueva York, amo ver todos los musicales, me encantan, pero también soy súper abierta a escuchar música. También escucho reggaetón, también escucho pop. O sea, no tengo problema. Por ejemplo, amo ver, pues a conocer distintos géneros. Por ejemplo, hay muchos artistas colombianos ahorita increíbles. Entonces yo sí soy súper abierta porque hay algunas personas un poco cerradas a que solo debe ser música clásica y yo sí, pues soy partidaria de conocer distintos artistas. Una de mis amigas también es Juliana Velázquez, que estuvo ahorita en el Estéreo Picnic y fue absolutamente increíble. Entonces, sí, súper abierta a todos los géneros.
Bueno, un saludito a Juliana entonces, que es amiga suya, a ver cuándo nos viene a visitar, que aquí hay hartos fans de ella. Y qué bueno, que le fue muy bien en el FE, porque sé que estuvo muy bueno. ¿Usted fue? ¿Alcanzó a ir o no?
No, yo no pude ir, tenía varias cosas también, compromisos del estudio, pero pues varios amigos sí fueron y fue bastante increíble lo que me contaron del festival.
Pues bueno, exploradores, aprendiendo un poco de buena música también y también del recorrido de todos nuestros exploradores a esta hora. Juliana, pregunta, hablemos del mundo de la música y del piano. Por favor, cuénteme cómo nace este estudio, cómo nace todo esto y qué tan difícil ha sido, porque usted sabe que emprender siempre es un así como precisamente de donde viene la palabra, una empresa difícil.
Sí, pues nosotros, como en verdad yo nunca pensé llegar a donde hemos llegado, ha sido un proceso muy orgánico. Yo empecé, pues como contaba antes, en el 2009, en el primer semestre, un amigo mío me pidió que le diera clases de piano a su prima.
Ajá.
Esa que tenía 10 años, yo no tenía ni idea de cómo dar una clase de piano. De acuerdo, me acuerdo que yo planeé actividad como minuto a minuto de lo que iba a hacer en la hora de clase, y ya había agotado todas las actividades a los 18 minutos y no tenía ni idea de qué más hacer. Entonces ya desde ahí dije, bueno, no, tengo que buscar distintos métodos, tengo que buscar distintas alternativas, y de ahí me fui enamorando de la pedagogía. Poco a poco, después llegó la hermanita de mi primera estudiante, después la amiga del colegio, después el hermano, y así fue creciendo hasta lo que pues hoy es Juliana Reina Piano Studio, que ya son pues 175 niños, pero yo nunca me imaginé llegar hasta aquí. Siento que no ha sido como muy difícil, pero sí ha sido un proceso de constancia y de buscar como distintas alternativas que no son usuales para los niños, como que tengan una diferenciación también de otros lugares, que les den como un punto de valor también a los papás y a los niños, más allá de tocar obras. Entonces, esa ha sido como nuestra intención. Claro, no ha sido fácil también, porque no es como el camino usual, pero ha valido toda la pena, pues con todas las experiencias que hemos tenido.
Oiga, pero entonces usted comenzó, podríamos decirlo, con el voz a voz, y poco a poco le fueron llegando más y más y más exploradores.
Exacto, o sea, el voz a voz fue la herramienta más poderosa que me hizo llegar, pues ya tener un estudio constituido.
Uf. Déjeme decirle, mis respetos, espectacular. Qué bonito conocer esas historias. Si usted le hablara a su yo del pasado, ¿qué le diría frente a este sueño? ¿Vale o no vale la pena?
Totalmente, porque además esa no era mi idea, como digo. Yo, de hecho, hice todo como un proceso para estudiar una maestría en composición de teatro musical en Nueva York. Hice todo, apliqué, pasé, y después de ahí decidí quedarme. Para empezar este sueño, y no me arrepiento un solo segundo.
Bueno, pues ahí lo tienen, exploradores. Si ustedes quieren precisamente entrar al mundo de la música y por qué no de la pedagogía, hágalo por allí. Oiga, Juliana, y entonces después de que usted ya logra empezar a desenvolverse mejor como maestra, ¿qué consejos le daría a aquellos que quieren comenzar por ahí? Porque eso sucede mucho en la universidad y sobre todo en el tema de la música, ¿no? Que empiezan a abordar el mundo laboral en academias, enseñando. Y a veces no es tan fácil. ¿Usted qué consejos podría darle a esos exploradores que están empezando por este camino?
Bueno, yo siento que lo principal es que exploren también distintas metodologías, que investiguen mucho cuál es la metodología adecuada. Porque siento que el principal problema de muchos es que llegan sin una claridad de cómo enseñar. Y ahí está el gran problema, porque los niños, muchos de los que se salen, es por causa del profesor. Y eso, hay personas, incluso adultos, que dicen, no, es que yo amaba el piano, pero la profesora era un ogro, entonces me salí y me arrepiento y es mi sueño frustrado. Y así llegan muchísimos papás y muchísimos amigos míos que dijeron, mi profesora era o mi profesor era lo peor, y por eso me salí. Entonces es tener en cuenta la importancia y lo valioso que uno tiene en sus manos, que es la educación de otro ser humano. Entonces eso es clave para empezar, o sea, que uno tenga en cuenta que esa es una responsabilidad muy importante, y es un honor poder acompañar a los niños o a los adultos, a los que empiecen en este camino, porque va a depender de ti que se enamoren del instrumento y pues de la música como tal.
¿Qué otros instrumentos usted ya ha empezado a incorporar dentro de su escuela?
Solamente piano.
O sea, ¿usted se va a quedar con el piano?
Solamente piano, porque es la forma en que yo puedo garantizar que es la mejor calidad posible para ofrecer a los niños que llegan al estudio. Entonces siento que esa es mi manera como de aportar, diciendo esto es lo mejor que puedes encontrar. Precisamente solamente es piano, porque nos podemos así enfocar en ir a competencias, en viajar, en hacer distintos proyectos. Tenemos un proyecto, por ejemplo, que se llama Teclas Sinfónicas, en donde los niños del estudio tocan con una orquesta sinfónica de 75 músicos profesionales. Entonces, este tipo de actividades que ofrecemos sería mucho más difícil si fuera. Entonces, tenemos que hacer teclas sinfónicas con los niños de violín, con los niños de batería, con los niños de guitarra. Así siento que como que se especializa mucho más nuestra educación, acercándolo solamente a un instrumento, que es el piano.
No, pues seguramente, y creo que tiene mucha razón en eso, y por algo pues no han ingresado con más instrumentos, pero ¿le piden instrumentos algunos otros o no? ¿O ya los que vienen ya saben que quieren es piano?
Al principio me pasaba muchísimo, que llegaban a, bueno, y de casualidad no tienes también clases de cello y no tienes clases de guitarra eléctrica. Al principio sí muchísimo, y ya poco a poco se fue como especializando, entonces las personas ya llegan con el interés de aprender piano, y ya es muy raro que pregunten como no, y no tienes canto, sino pues ya saben que van a eso.
Bueno, perfecto. Juliana, cuénteme un poco sobre el Día del Pianista, es decir, ¿usted celebra de una forma específica este día dentro de su academia? ¿Hace eventos especiales? ¿O digamos que ahí usted solo le da el feliz día y se pone a trabajar? Ahí sí, como dicen, felicidades y hágale, que esto es que para llegar allá hay que trabajar duro.
Sí, ese es un poco más mi acercamiento, la verdad.
O sea, usted es bien estricta, ¿cierto?
Sí, señor. La verdad, sí. Pues es como un poco, siento que es un balance entre ser estricto y enamorar a los niños también a través de eso. Porque se convierten también como en un modelo a seguir los profesores para los niños. Entonces uno también tiene que mostrarles la importancia y la seriedad es llegar a tocar piano, y que si quieren como viajar a Ucrania o viajar a cualquier lugar, pues a través del trabajo duro y de la constancia y de la determinación de llegar a ese allá. Entonces por eso es que es como más un acercamiento un poco más serio de lo que se está acostumbrado en general en una academia que no es tan formal. Entonces sí, yo soy un poquito estricta, pero pues no, pues volviendo a lo del Día del Músico y el Día del Piano, lo sabemos, lo conocemos, y nosotros pues sí, como nos felicitamos entre nosotros, pero no es como algo que celebremos dentro del estudio.
Perfecto, ahí ya saben, si quieren aprender duro ahí tienen una buena profe que es muy estricta, pero que es buena profe ante todo. Pregunta, Juliana, en el ámbito de la música, ¿cómo vamos en Colombia? ¿Vamos bien, mal, regular? ¿Quién sabe, tal vez de pronto?
De hecho, vamos muy bien. Nosotros, por ejemplo, yo organizo una competencia que se llama Carmel Clavier aquí en Latinoamérica, y fue hace 2 semanas, de hecho, aquí en Bogotá. Esto se realizó en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y asistieron 147 niños de Colombia y de 8 países distintos de Latinoamérica. Venían niños de Brasil, venían niños de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Panamá. Y fue muy lindo ver también cómo está el nivel en Latinoamérica. Nosotros hicimos esta competencia, la hemos hecho año tras año, y este año el nivel fue impresionante. Hay niños con mucho talento, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica en general. Y eso me pone muy feliz, porque significa que sí están, o sea, sí se está tomando como mucha más seriedad en la educación, sí se está tomando como el valor de que los niños aprendan con una educación de calidad, que puedan aprender como a través de estas distintas actividades que se hacen. Entonces, la verdad, me dejó gratamente sorprendida el nivel, y vamos por muy buen camino.
¿Qué le agregaría a usted el mundo, digamos, de la academia, que usted ya se enfrentó a este tanto en la universidad como ahorita usted desde su escuela? ¿Qué le agregaría?
Yo siento que la posibilidad de participar en muchas más actividades, no solamente competencias, sino hacer como distintos intercambios, conocer más niños de otros lugares. A mí siento que me faltó mucho eso cuando yo estaba aprendiendo, porque eso no existía. La posibilidad de tener un concierto con alguien más que no fuera mis amiguitos de que estaban con mi misma profesora, siento que eso a uno le da también como una perspectiva distinta y te empieza como a enamorar de decir, bueno, yo quiero llegar mucho más lejos, porque solamente tienes como comparar un poco con lo que ves diariamente, pero no con lo que ves a tu alrededor. Y eso siento que es súper importante, no solamente en los niños, sino también en las universidades, como tener muchas más oportunidades de compartir con personas fuera de tu círculo social. Me parece súper importante.
Juliana, recuérdeme por favor redes sociales a esta hora. ¿Cómo pueden encontrar más sobre su estudio, sobre su academia? ¿Cómo pueden saber más de usted?
Bueno, nosotros, nuestra página web es julianareinat.com y en redes nos encuentran en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube como Juliana Reinat Piano.
Pregunta. Yo acá veo muchos profes y quiero preguntar cómo es el ámbito, digamos, de las redes sociales de los niños, de, digamos, también el tema del estudio desde casa. ¿Se puede manejar o no se puede manejar?
Sí, claro. Como me refiero, no sé si te entiendo la pregunta, como de cómo trabajar con los niños el estudio en casa.
Sí, correcto, sí.
Sí, uno tiene que estar al principio principalmente muy pendiente, especialmente de los papás o de los que los acompañen en la casa, si no es un papá, si es la niñera o si es la abuela, porque claro, un niño no se va a sentar solo a decir, bueno, vamos a revisar qué es lo que tengo de tarea, sino tiene que haber un acompañamiento constante de decir a los papás, mira, hicimos esto en clase, te recomiendo trabajar esto en la casa, te recomiendo trabajarlo de esta manera, porque tampoco uno puede esperar que los papás sepan todo de música, sino todo lo contrario. La gran mayoría nunca se han acercado a un instrumento, entonces es buscar alternativas de cómo volver esta experiencia mucho más fácil para los niños y mucho más atractiva desde la casa, que es donde van a estar el 70% del tiempo que en la clase. Entonces eso es bien importante, como uno tener una guía hacia los papás de cómo trabajar con ellos en las sesiones de la casa.
Cuénteme una cosa. ¿Qué referentes puede darle uno a los niños para que ellos empiecen a indagar a esta hora? ¿Algún explorador, algún padre de familia dirá, bueno, a mí me interesa que mi hijo empiece en este mundo, pero no sé qué artistas mostrarle, cómo engancharlo? ¿Usted qué podría decirle a un padre de familia que le muestre a su hijo?
Bueno, yo sí soy fiel creyente de que los niños, por ejemplo, hay muchos que dicen, yo odio la música clásica, me parece súper aburrida, pero es que el mundo de la música clásica es enorme. O sea, hay compositores del barroco como Bach o como Rameau, a compositores de ahora que son absolutamente maravillosos como Alexander Pescanov, que sigue vivo y hace música académica y su música es hermosa. Entonces, yo lo que les recomendaría es escuchar de distintos periodos. Hay niños que se van a enamorar, por ejemplo, de la música romántica como de Chopin o de la música clásica de Mozart o el de música como del siglo XX como Kavalevsky. Hay muchísimas cosas, lo que sí les recomendaría principalmente es empezar con obras muy corticas, que no sean pues la sinfonía que dura 30 minutos, sino hay obras para piano o para en general como instrumentos o orquesta de cámara muy cortas que pueden disfrutar en familia, por ejemplo el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, son obras corticas en donde muestran como el león o muestran la gallina o muestran el pulpo. Son obras que duran 2 minutos y a partir de ahí es mucho más fácil como de digerir en cuanto a entender la música y no son 30 minutos que para un niño puede ser un poco difícil de escuchar.
Ok, perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen, exploradores, un poco de la música a esta hora en Territorio Creativo, ¿verdad? Juliana, muchísimas gracias por haberse conectado, por abrirnos más el mundo de la música, no solamente a los exploradores pequeños, sino a los grandes también, porque a veces como que no le prestamos atención a la música y de verdad, si lo hiciéramos, creo que aprenderíamos muchas cosas más de nosotros mismos. Y bueno, para despedirnos, un mensaje, redes sociales, página web y nos vamos con juego, porque jugando también se aprende. Adelante, Juliana.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué delicia de poder conversar también estos temas que no muchas veces se hablan. Como dijo Oscar, nos pueden seguir en Juliana Reinat Piano Estudio, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Y nuestra página web es www.julianareinat.com.
Perfecto, Juliana. Por ahora, pues nos despedimos entonces con juego rápido y sencillo. Preguntas cortas para respuestas breves. ¿Preparada?
Está bien, sí.
Por favor, escuche esto.
¡A prueba! Coloca a prueba tus conocimientos. 3, 2, 1. ¿Están listos?
Juliana, ¿preparadísima, sí o no?
Preparada.
Juliana, pregunta. Acá fácil y sencilla. Vamos a ver qué tan rápido la puede responder. Hay algunas que seguramente le tomará un poquito más de tiempo, pero es para conocerla un poquito mejor. Cuénteme, por favor, la comida rápida favorita suya, ¿cuál es?
Comida rápida, hamburguesa.
¿Qué superpoder le gustaría tener?
Detener el tiempo.
¿Viajaría al futuro o al pasado?
Ninguno. El presente.
¿Perros o gatos?
Gatos, 100%.
¿Y si usted tuviera mucho, 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 pero mucho dinero, lo ahorraría o lo gastaría?
Mitad y mitad.
Miti, miti. Perfecto, Juliana, muy bien. Pues positivo que la logramos. Y ve, yo le dije, era fácil. Hoy estuvimos muy tranquilos con las preguntas, no quisimos corchar, así que fuerte abrazo, Juliana, a ver cuándo viene acá, que hay, acá en RTVC hay hartos pianos para que venga y practique y nos enseñe un poquito, ¿bueno?
Bueno, yo feliz de ir, claro que sí, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación.
Con mucho gusto, Juliana, y bueno, exploradores, así nosotros nos despedimos en este momento de Territorio Creativo. Les envío un abrazo gigantesco, gracias por haberse conectado y sobre todo también a todo nuestro equipo, que sin ellos no sería posible. En el máster estuvo Brian Alarcón, en la producción Tatiana Silva, en el equipo digital José Gómez, en el equipo pedagógico Ana Lucrecia Caura, en la producción de audio Camilo Petrucci, en la voz Oscar Campos. No se mueva, quédese acá conectado, que ya viene precisamente nuestra queridísima Sara Elejalde con Un País, Muchas Familias, así que no se mueva, que ya seguimos con más de Exploremos, un espacio para aprender.
Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión TDT o por la página web www.radionacional.co/exploremos.